que no te hace falta salir de tu barrio para comprar todo lo que necesitas y ahora lo haces así, ya eres amigo del de la frutería, del carnicero, incluso de la mercería, o por el contrario, ¿sigues siendo un habitual de los centros comerciales aunque te pillen un poquito más lejos y tengas que andar cogiendo el coche? O en estos meses de confinamiento a lo mejor te has acostumbrado a comprar por internet, te has enganchado a ello y no lo has podido dejar. En Mediodía Cope queremos oírte, queremos saber si sigues comprando en las mismas tiendas de siempre o ha cambiado tu manera de comprar. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000, 637-230000, y enseguida te escuchamos.
Un buen cliente de este comercio de barrio, de estas tiendas del barrio, es José Luis Restán. Buenas tardes.
Pues eso seguro, claro que sí, buenas tardes.
José Luis, hoy en El Espejo nos vais a hablar de un acontecimiento eclesial que evoca un momento decisivo de la historia de España y de Europa.
Enseguida desvelamos cuál es. Bueno, pues sí, el Papa Francisco ha concedido a la diócesis de Alcalá de Henares la celebración de un año jubilar mariano con motivo del 450 aniversario de la Virgen de la Victoria de Lepanto. Ya ven por dónde va la cosa. Es venerada en la localidad madrileña de Villarejo de Salvanés. Cuando en 1571 el Papa San Pío V organizó la Liga Santa frente a los otomanos, encargó a don Juan de Austria que dirigiera la Armada Española, como sabemos, y por su parte Felipe II propuso a Luis de Requesens como vicealmirante. Bueno, pues Requesens era comendador mayor de Castilla de la Orden de Santiago y tenía precisamente su sede en Villarejo de Salvanés. Concluida la batalla de Lepanto, era tanta la gratitud a la Santísima Virgen que él llevaba en la proa de su propio navío que suplicó al Papa la concesión de erigir un convento en esta villa madrileña y entronizar allí una imagen que, según la tradición, le regaló el Papa. El convento se confió a los franciscanos y esa imagen llevó el nombre de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto. Y desde entonces fue creciendo en la zona, en esta zona enclavada en la diócesis de Alcalá de Henares, la devoción a la Virgen de la Victoria a través de varias cofradías. Recordemos que nuestro genial Miguel de Cervantes, nacido precisamente en Alcalá de Henares, describió la batalla de Lepanto como la más alta ocasión que vieron los siglos. Desde la diócesis subrayan que hoy el empeño de la nueva evangelización tiene características muy diferentes a aquel acontecimiento, pero del mismo modo que en aquella ocasión se invocó a María para salir vencedores en la batalla, hoy desean promover en toda la diócesis y para todos los que la visiten un gran movimiento de oración sirviéndose del rezo del Santo Rosario, porque ese será el mejor camino para ganar el corazón de los hombres y mujeres que están en búsqueda de una vida plena y con sentido. Una comisión diocesana va a determinar los templos jubilares que serán meta de peregrinación para ganar la indulgencia plenaria. El año mariano comenzará el 29 de noviembre, primer domingo de Adviento, y va a concluir el Día de Cristo Rey del Universo del año próximo, el 28 de noviembre de 2021. Pues con esta historia del presente y también de nuestro pasado, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo. Vamos ya con las noticias, con el avance de las principales noticias que venimos siguiendo esta mañana. Con Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, buenas tardes.
Vamos a comenzar en el Vaticano con varios nombramientos.
El Papa ha nombrado al obispo Marcelo Semeraro nuevo prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Era hasta ahora secretario del Consejo de Cardenales, donde le sustituye el obispo Marco Melino y en el que han sido confirmados todos los miembros actuales con la incorporación del cardenal Besungu, arzobispo de Kinshasa.
Y la Universidad Lateranense de Roma va a acoger esta tarde un evento internacional sobre el Pacto Educativo Global.
El Papa enviará un videomensaje con su propuesta para conseguir una educación integral creadora de fraternidad, paz y justicia a base de tejer lazos de diálogo entre las distintas instancias educativas.
Ávila celebra hoy la fiesta de su patrona, Santa Teresa de Jesús.
Ha presidido la misa el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza, este año por la pandemia sin procesión y sin la imagen de la Santa, obra de Gregorio Fernández, que veneran los abulenses.
Y esta tarde se inaugura en Santiago de Compostela la octava edición del Congreso Anual de Acogida Cristiana en los Caminos de Santiago.
En modalidad presencial y telemática tendrá testimonios y experiencias sobre la peregrinación que hacen muchas personas para superar el duelo de una muerte, la reinserción social a través de la pastoral penitenciaria o peregrinar con una enfermedad.
Félix Sancho, que es presidente del Club de Baloncesto Hereda San Pablo de Burgos, pronunció ayer tarde el pregón del Domun.
En la Catedral del Burgos manifestó su admiración por todas aquellas personas personas que en su día decidieron salir de la comodidad de sus casas para ayudar a los más necesitados.
Y los arzobispos de Valencia y de Sevilla cumplen hoy 75 años.
El cardenal Antonio Cañizares y Juan José Asenjo presentarán ante el Papa la preceptiva renuncia por edad, como señala el Código de Derecho Canónico.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en el espejo. En un instante vamos a hablar de la campaña de Misiones Salesianas con este título, que lo dice, bueno, casi todo: volver a empezar de cero. Hablamos enseguida con ellos.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Ya está aquí la Liga.
Ya están aquí.
Y este fin de semana lo damos todo en tiempo de juego.
Venga ese disco.
Todos los partidos, todos los goles.
Y llega el primer gol de la tarde.
Este sábado, Celta Atlético de Madrid.
Juega con cinco defensas.
Real Madrid Cádiz, Getafe Fútbol Club Barcelona.
Vamos con la rondita.
Y el domingo, más deporte en tiempo de juego.
Tenemos ganas de fútbol.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
El Domund es el día en el que la Iglesia Universal reza por los misioneros y colabora con las misiones. En directo, desde Guadalupe, en el año jubilar, Santa Misa en el Domingo Mundial de las Misiones, presidida por el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chávez. El domingo por la mañana, en 13.
¡Mamá, me voy!
Vale, Rocío, disfruta mucho y recuerda activar el servicio contigo.
En Movistar ProSegur Alarmas te protegemos dentro y fuera de casa. Con el nuevo servicio contigo te enviamos ayuda ante una situación de emergencia. Todo desde la app. Y para clientes Fusión, 5 euros de descuento durante 6 meses. Contrátala en tiendas Movistar en el 900-200-730.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Sales de casa, repuestas en Repsol, pagas sin bajarte del coche y te llevas 5 euros de descuento en El Corte Inglés. Porque usas Wiley, la app de Repsol. Entonces, te compras una camisa en El Corte Inglés y te llevas otros 5 euros de descuento. Esta vez en carburante Repsol, porque usas Wiley.
¿Todavía no tienes Wiley? Es la app de Repsol con la que ahorras y pagas sin contacto en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo y además 5 euros con cada compra en Repsol y El Corte Inglés. Más información en Repsol.es.
Rosario es médico y misionera en Camerún. Atiende a muchos enfermos en la selva antes, durante y después del coronavirus.
El domingo 18 de octubre es el Domund. Colabora y consigue que la misión de la Iglesia siga adelante. Este año es más necesario que nunca. En este Domund, que el COVID no frene tu donativo. Hay muchas formas de colaborar en domund.es.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
No voy a descubrir nada si digo que este viento huracanado de la pandemia, este azote tremendo que estamos sufriendo en los cuatro puntos cardinales, se ha llevado muchas cosas por delante, ha desbaratado muchas cosas puestas en marcha, muchos proyectos, muchas iniciativas, también de los misioneros, tantas veces lo estamos reflejando aquí nosotros en El Espejo. Pero si hay un lugar donde esto ha tenido, digamos que una incidencia pues más dramática, son los campos de refugiados, esos lugares donde miles, millones de personas en todo el mundo esperan el momento de recuperar sus casas, de volver a sus tierras o de encontrar una vida mejor, habiendo huido pues de la guerra, del hambre. Y mucho de lo que allí se estaba trabajando pues se ha venido abajo con la pandemia. Lo han vivido en sus carnes los salesianos en el campo de Palabek, en el norte de Uganda, pero lo mismo ha sucedido en otros muchos lugares. Ellos han decidido no marcharse, no quedar aplastados por el peso de esta aparente derrota. Hoy queremos presentar la campaña de Misiones Salesianas que se titula Volver a empezar de cero. Nos acompaña Ana Muñoz, que es portavoz de Misiones Salesianas. ¿Qué tal, Ana? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.
Bueno, aquí brevísimamente contamos hace unos días precisamente esa experiencia del campo de Palabek, que habíais denominado Refugio de Esperanza porque lo era y que se hizo conocido, notorio, por un famoso documental. ¿Qué es lo que ha sucedido allí que ha sido un poco, yo creo, como la chispa, el detonante para poner en marcha esta campaña?
Bueno, pues que llegó la pandemia, como ha llegado a, bueno, pues a todas partes del mundo, ¿no? Como nos ha tocado y nos toca sufrir aquí en España, pues también en estas partes del mundo, ¿no? Tan necesitadas. Llegó la pandemia y bueno, pues cambió la vida para todas estas personas, que ya de por sí era una vida difícil y dura, ¿no? Pero que a esto pues se añade pues que no hay colegio, no se pueden hacer reuniones, no se pueden hacer actividades para jóvenes, no se pueden reunir, ha descendido la cantidad de alimentos que reciben, los padres y las madres de familia tienen que andar kilómetros o buscarse la manera, ¿no?, de poder alimentar a sus hijos y a su familia, con lo cual, bueno, pues las consecuencias de esta pandemia las están sufriendo de manera muy grave.
Evidentemente, ya de por sí la situación era vulnerable antes de que llegara el COVID. En un campo de refugiados no puede ser de otra manera. Pero en este caso, por ejemplo, Misiones Salesianas ya había puesto en marcha una serie de recursos que estaban permitiendo, no vamos a decir que una vida normal, porque es imposible, pero sí, como tú hablabas, pues de escolarización, de actividades, de que las mujeres se fortalecieran su presencia y su protagonismo. Todo eso ahora se ha ido abajo y hay que trabajar, diríamos, en la supervivencia. También los propios misioneros ahora, pues comer, vestir, curar, quizás lo elemental.
Eso es, ellos mismos nos cuentan, ¿no?, que bueno, que su trabajo de estos años en que hemos estado allí trabajando, desde hace más o menos 3 años, pues es el mismo que ahora mismo que en ese tiempo, ¿no? El asistir a través de, pues eso, de comida, ropa, agua, o sea, lo básico, los productos más básicos, y que vuelven a ver pues personas que pasan hambre, vuelven a ver a niños y niñas vestidos con harapos, personas que no tienen alimentos, ¿no? Un poco lo que vieron en esos primeros días que ellos estuvieron allí. Entonces, bueno, es verdad que habíamos empezado a trabajar bueno, pues en el centro profesional, habíamos puesto en marcha comedores para los niños que van a las escuelas, como dices, bueno, pues talleres para las mujeres, para que pudieran, bueno, pues intentar llevar una vida más o menos normal, como decías, y bueno, pues todo eso ha quedado ahora mismo en un segundo o tercer plano, porque lo primero es salvar la vida.
Evidente. Se dice pronto esto de volver a empezar de cero, y además tiene unas resonancias muy bonitas, pero luego a la hora de la verdad, empezar de cero es duro. Me imagino que para los propios misioneros, bueno, para, por supuesto, en primer lugar, para la gente que está sufriendo, que estará muy acostumbrada, por desgracia, empezar de cero, pero ver que obras que tenían sentido, que estaban bien pensadas, que empezaban a dar un fruto, se van abajo y que hay que volver de cero, no sé, la angustia, la pesadumbre, no es un freno demasiado grande. Ya sé que no, pero dínoslo.
Ya sabes que no, y sobre todo para los misioneros, en nuestro caso salesianos, pero muchos otros también, que están hechos como de otra pasta, eso hay que decirlo siempre, para ellos estos retos es como, bueno, es que ahora no nos podemos ir, tenemos que estar con las personas que nos necesitan, ¿no?, y por lo que hemos venido aquí. Entonces, para ellos eso no es una opción. Como bien decías, muchas organizaciones de ayuda humanitaria han salido de Palavec en concreto, pues por el tema de la pandemia, el miedo, que es completamente normal en estos momentos, y ellos decidieron que no, que ellos tenían que estar allí, que es ahora, ¿no?, cuando más se les necesita. Y en lo que decías de empezar de cero, muy duro, desde luego, pero tenemos que pensar en personas que no es que hayan empezado de cero, es que tienen que volver a empezar de cero. Ya empezaron de cero una vez y han vuelto a su punto de partida, ¿no? Entonces, sí, es duro, pero es el reto que tenemos por delante y desde luego es que no podemos dejar, en este caso, a 56.000 personas que viven en Palavec, pero bueno, a ellas hay que añadir los 80 millones de personas que son refugiados o desplazados internos en el mundo.
Hacías una anotación que me parece muy importante subrayar, y es que mucho de ese trabajo que se estaba llevando a cabo pues contaba con la cooperación y con la suma, lógicamente, pues de otras organizaciones que también aportaban pues sus recursos, sus personas, su experiencia, y eso ha desaparecido, o sea que encima este empezar de cero significa también empezar pues más bien solos. Quizás ese es el reclamo fundamental de la campaña, acompañar, aunque sea en la distancia, aunque sea a través de otras formas de ayuda, a este trabajo para que vuelva a cobrar su brío.
Ojalá sea así, ¿no? Es lo que verdaderamente buscamos, el no dejar solos a estas personas una vez más, ¿no? El no dejar a nadie atrás en esta ocasión por esta crisis sanitaria que estábamos viviendo en todo el mundo. Entonces, ahí es la importancia, ¿no? De que todos podemos aportar, todos podemos ayudar a que estas personas vuelvan a tener una vida más o menos normalizada, que vuelvan a tener esperanza en el futuro.
¿Cuáles son los campos, Ana, pues principales en los que a los que iría destinada, pues los fondos y toda la ayuda que llegue a través de esta campaña?
Bueno, nosotros estamos trabajando, como bien dices, en Palavek, que es en Uganda, con refugiados que vienen, personas refugiadas que vienen de Sudán del Sur, pero también trabajamos en otros lugares del mundo, ¿no? Con estas personas refugiadas, como en Kakuma, el campo de uno de los mayores campos de Kenia, de campos de refugiados en Kenia. Estamos trabajando con desplazados internos en Gumbo, en Sudán del Sur, también con los migrantes venezolanos en Perú. En Turquía, por ejemplo, con refugiados en Irak y en Afganistán, en Pakistán con personas refugiadas que también vienen de Afganistán, en fin, tenemos muchos frentes abiertos, desgraciadamente, pero también estoy segura de que va a haber muchas personas que van a querer colaborar con nosotros.
Y dentro de ese en ese espectro geográfico que ahora nos describías, ¿cuáles son las urgencias principales y a las que se dedicarían los recursos que podáis conseguir? ¿Dónde veis que está lo principal ahora mismo?
Ahora mismo, para nosotros, Palavek es un lugar de emergencia, porque simplemente un dato, ¿no? El PMA ha reducido las cantidades de alimentos en un 30%. Uh-huh. Si ya eran escasas para vivir una familia, digamos que cuando no había pandemia, pues con un 30% menos es casi imposible, ¿no? De hecho, se vuelven a ver muchos problemas de desnutrición en los niños y en las niñas, y es muy importante para nosotros ahora mismo este lugar, ¿no? De Palavek, donde llevamos trabajando 3 años y donde la situación es especialmente complicada. Nos cuentan que, bueno, pues está habiendo más violencia que otras veces, vuelve a haber más hambre, hay más embarazos no deseados, más problemas de alcoholismo. En fin, pues un punto para nosotros de emergencia.
Y además de esa ayuda material absolutamente imprescindible, pues para el comer y para el vestir de cada día, sostener la esperanza de esta gente, que es a través del testimonio y a través de la entrega diaria de los misioneros, que me parece como la raíz profunda de todo ese trabajo.
Sin duda es lo más importante. Es verdad que sin comida ni agua no podemos vivir, pero también sin esperanza, tampoco podemos hacerlo sin esa esperanza, ¿no? De la que hablas. Y los misioneros, uno de sus grandes labores, ¿no? O digamos, lo más importante, aunque no sea lo más urgente, es ese acompañamiento que da esperanza a estas personas.
Pues vamos a recomendar a nuestros oyentes que visiten la página misionessalesianas.org, donde está toda la información sintetizada de lo que venimos conversando, y además las modalidades de apoyo y de ayuda a esta tarea de Misiones Salesianas, como tantos otros misioneros. Estamos además en la Semana del Domun, o sea que engarza perfectamente nuestra atención prioritaria esta semana. Ana Muñoz, portavoz de Misiones Salesianas, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para ti y para todos los compañeros misioneros que están en los diversos lugares que nos has mencionado. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta pronto. Abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Buenas tardes.
Comenzamos la actualidad que nos llega hoy desde el Vaticano.
Con algunos importantes nombramientos que nos detalla ya la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, desde hoy mismo estará al frente de la Congregación para las Causas de los Santos el obispo de Albano, Marcelo Semeraro. Desde el año 2013 también era secretario del Consejo de Cardenales, por lo que de forma paralela se ha producido un reajuste en el Consejo que ayuda al Papa en el gobierno de la Iglesia. La principal novedad es el nombramiento del arzobispo de Kinshasa, Fridolin Ambongo. Continuará como coordinador el cardenal Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, y se mantienen Pietro Paralela Carolín, secretario de Estado, O'Malley, arzobispo de Boston, Oswald Gracias, arzobispo de Bombay, Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Giuseppe Bertello, presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano. El Consejo, formado en estos momentos por 7 cardenales, tiene también nuevo secretario Marco Melino, obispo de Crésima. La próxima reunión se realizará de forma telemática en el mes de diciembre.
Gracias, Eva. Recordamos que la Universidad Lateranense de Roma va a acoger a partir de las 2:30 de esta tarde una convocatoria internacional sobre el Pacto Educativo Global propuesto por el Papa.
Francisco enviará un videomensaje a 250 estudiantes y profesores de todo el mundo con esta iniciativa que pretende conseguir una educación integral creadora de fraternidad, paz y justicia en el mundo a base de tejer lazos de diálogo entre las distintas instancias educativas como son la familia, la escuela, instituciones civiles y religiosas, alumnos y políticos.
Ávila celebra hoy la fiesta grande de su patrona, Santa Teresa de Jesús.
Y ha presidido la misa el nuncio del Papa en España, Bernardito Auza.
En este día tan especial de Ávila, circunstancias muy difíciles a causa de la pandemia de la COVID-19, quiero hacer ligar a todos la cercanía del Santo Padre y su bendición, particularmente a cuantos más sufren este mal que acosa a todos, como a nuestro querido obispo de Ávila.
El obispo de Ávila, José María Gil, ha reiterado ante el nuncio la invitación para que el Papa Francisco visite la tierra de la Santa.
Y quiero también expresarle de nuevo la reiterada invitación de la diócesis de Ávila, de su ciudad, a que el Papa nos visite. Si tiene alguna intención de visitar España, si las circunstancias lo permite, sigue en pie la invitación a visitar la ciudad de Santa Teresa de Jesús. Quiero que le haga llegar especialmente esta invitación que me hago eco y creo que también de las autoridades y de todo el pueblo de Ávila, no solo de la iglesia que aquí peregrina.
Y seguimos en la cuenta atrás para la celebración del Domum.
Recordamos aquí las declaraciones a Herrera en COPE de Jesús Sánchez, sacerdote cordobés que ejerce de párroco en Petare, un suburbio de Caracas.
Yo vengo aquí a Campo Rico porque el párroco que estaba aquí lo mandan a una zona todavía mucho más difícil, mucho más conflictiva. Nos van moviendo, pues esta es la realidad. La realidad de esta zona es que casi todos son sectores populares, ¿no? Y muchas veces pues no es fácil conseguir un párroco porque hay lugares que la situación es muy difícil. No solamente ya con los servicios, el agua, el teléfono, la luz, que normalmente falta, sino sobre todo con la delincuencia.
Y el patriarca Kirill de Moscú ha asegurado que la Iglesia Ortodoxa rusa va a hacer todo lo posible para poner fin al conflicto armado en Nagorno-Karabaj.
Así lo ha afirmado en un comunicado donde ha subrayado su cercanía a todos los que viven en la región, así como a todos los pueblos de Azerbaiyán y Armenia ante esta nueva oleada de violencia. Una vez más, las localidades habitadas están siendo objeto de bombardeos, la gente está muriendo y los lugares sagrados, los bienes del patrimonio cultural y las casas de civiles están siendo destruidos, ha dicho el patriarca ruso, que añade que comparte los sufrimientos de todas las víctimas de esta terrible guerra y pide sinceramente por las familias de los muertos.
Y vamos a concluir con una noticia de última hora que nos llega desde la diócesis de Ciudad Real, según la cual Antonio Algora, obispo emérito de esta diócesis de Ciudad Real, ha sufrido un fallo multiorgánico en las últimas horas y se espera un desenlace fatal de manera inminente. Como saben nuestros oyentes, porque lo venimos contando, don Antonio había ingresado el domingo 20 de septiembre aquejado de una neumonía bilateral a causa del COVID-19. Nosotros nos unimos a todo el pueblo de Dios, laicos, monasterios, casas religiosas, sacerdotes y parroquias de Ciudad Real que continúan rezando y ofreciendo la Eucaristía por él, especialmente en estos momentos difíciles. Y vamos concluyendo esta edición del Espejo, haciéndonos eco de una carta pastoral que ha escrito el obispo de Almería, Adolfo González Montes, en la que afirma que la cruz constituye una marca de identidad de nuestra historia que no podemos ignorar, ni tampoco soportar que se nos imponga su supresión sin rechistar, porque los cristianos somos una presencia significativa en la sociedad española. Ya se han derribado demasiadas cruces en la historia, dice Monseñor González Montes, y sería bastante absurdo que una democracia exhibiera como una especie de mérito el número de signos religiosos abatidos. Muy al contrario, una sociedad dividida como la española está llamada a encontrar paz precisamente a la sombra, o a la luz más bien, de la cruz de Cristo. Aclara el obispo de Almería que los católicos españoles no tenemos ninguna nostalgia de eso que llaman nacionalcatolicismo, que algunos critican, eso sí, mientras tratan de imponer a todos su laicismo radical. Nostalgia ninguna, pero, atención, todas las naciones europeas, no solo España, han estado vinculadas confesionalmente a las distintas iglesias, ya sea en el este o en el oeste de Europa. Así que, creyentes y no creyentes, tenemos que aprender a abrirnos a la convivencia con otras identidades. La última encíclica del Papa nos recuerda precisamente el patrimonio común de fraternidad que no podemos dilapidar, dejándonos vencer por la sospecha recíproca y por la división. Así concluimos el tiempo del espejo, como siempre, deseosos de saber qué está pasando en España y en el mundo, con lo bien que lo cuenta Antonio Herraiz y todos los compañeros del Mediodía COPE. ¿Qué tal, Antonio?
José Luis, sí, mira, vamos a estar en el Congreso, vamos a detallar cómo ha sido ese pleno en el que el ministro de Sanidad ha justificado el estado de alarma en Madrid, y vamos a detallar también ese toque de atención que nos llega desde Bruselas ante el asalto que pretende el gobierno para renovar de forma express, saltándose todos los controles, el Consejo General del Poder Judicial. Que hay que decir que habitualmente la Comisión Europea no se pronuncia ante simples propuestas. ¿Cómo no será la gravedad de esa maniobra del gobierno para que esta vez sí Bruselas haya alertado de que la independencia judicial está en juego? Te contamos todo a partir de ahora en Mediodía COPE.